Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Muchos conciben el matrimonio como un pacto de amor, y es que cuando damos el sí delante del altar, delante de Dios y de los hombres, nos estamos comprometiendo a entregar todo nuestro amor, nuestro afecto, nuestro respeto. Y esta semana en especial hemos estado hablando de un amor pactual, y es un pacto entre el Dios Todopoderoso y su pueblo, quien a menudo en la Escritura se presenta como la esposa de Dios, el cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia glorificada por los siglos sin fin. Ese pacto de amor se ha hecho por pura gracia, por la decisión de Dios de entrar en un pacto de amor con su pueblo. Así que cuando estudiamos ese pacto, nos damos cuenta incluso que el pueblo de Dios ha sido rebelde en muchas ocasiones y ha sido desleal al pacto, como una esposa infiel. Sin embargo, Dios se ha mantenido fiel en su amor, porque Él está dispuesto a darlo todo por amor a su pueblo. Él está dispuesto a darlo todo para que tú y yo tengamos vida eterna, una vida abundante con Él por los siglos sin fin. El Señor espera que tú y yo podamos responder a ese amor pactual de la misma manera, responder al amor de Dios con nuestro amor y respeto hacia su palabra, hacia sus principios, hacia la persona de Dios, quien ha hecho todo para que tú y yo podamos tener esperanza. Debemos recordar que el amor de Dios es eterno. Dios no comenzó a amar a la humanidad después que ésta cayó. Incluso la esencia de Dios es amor aún antes de la existencia de los seres humanos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por los siglos sin fin, habían mantenido una relación perfecta de amor, comunión. Y en ese concilio celestial se decidió crear al ser humano. Y también en ese concilio celestial se decidió el plan de salvación en caso de que el hombre cayera, en caso de que nuestros primeros padres fallaran. No quiere decir que Dios los colocó allí para que fallaran. Ellos tenían la oportunidad de haber sido leales al pacto, pero fallaron, y eso no tomó por sorpresa a Dios, sino que ya Dios tenía un plan establecido, un plan cuyo fundamento es el amor. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos agradecer a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes en el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano, en la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental, en los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este, en las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte, en Nirgua, Estado Yaracuy, Omega Estéreo, también en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias a Dios por este ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Nuevamente me complace saludarles en el amor de Cristo, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen al continuar a la mitad de la semana con nuestro estudio de esta segunda lección del primer trimestre del año, en el que estamos considerando, como muy correctamente ha indicado el profesor Valera, ese gran tema del amor de Dios que tiene tantas caras para bendecirnos, porque Dios es infinito y su carácter y persona son multifacéticos para poder proveer para nosotros todo lo que necesitamos. Dios es amor porque de su propia voluntad nos ha creado, nos sustenta y desea establecer esa relación dinámica bilateral para que nosotros, reconociendo que Él es puro amor, le correspondamos amándole porque Él nos amó primero. Por eso agradecemos a nuestro buen Padre Celestial porque podemos continuar conociendo más de su persona, aunque nunca podremos agotar ese conocimiento porque Él es infinito. Bien, para hoy vamos a continuar analizando ese amor pactual que Dios ha establecido con sus hijos. Pero antes de adentrarnos al análisis para este día, les invito a orar. Padre amoroso, misericordioso y bondadoso, tú que te apiadas de nosotros pecadores, gracias Señor, porque has mostrado ese gran amor de diferentes maneras, pero por encima de todo, porque enviaste a tu Hijo para que nos rescatara, para que nos permitiera reconciliarnos contigo. Buen Dios, bendícenos en esta hora, para que si nos hemos apartado de ese tu amor, podamos regresar a ti. Gracias, Señor, por tu amor eterno, tu misericordia, tu bondad, tu compasión, y Señor, gracias por tu gracia. Acompáñanos en este momento como moderadores, capacítanos para dispensar tu palabra con gracia y poder, y bendice a cada oyente que se une a nosotros. Gracias, Señor, porque en cualquier circunstancia tú estás allí para sostenernos. Bendícenos, te lo pedimos todo y te damos gracias por tu cuidado providencial. En nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Misericordia perdida. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estado hablando del tópico amor pactual. Y el texto principal lo veíamos en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muy interesante este pasaje, porque al guardar la palabra de Dios, estamos mostrando el amor que tenemos por Jesús. Y la promesa es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo harán morada en nosotros. Eso es algo extraordinariamente poderoso. Ser morada del Dios del cielo cuando tenemos la disposición a guardar su santa palabra. Mucho se ha hablado acerca del amor y muchos piensan que ágape es el único amor perfecto. Sin embargo, también la Biblia dice que Dios puede experimentar fileo o filia por nosotros, un amor como de hermanos, Jesús, nuestro hermano mayor. Cuando hacemos un estudio cuidadoso de la Escritura, nos damos cuenta que ágape no solo se refiere al amor de Dios, sino que el amor de los seres humanos puede ser un amor ágape. Y hay textos en la Escritura que así lo mencionan. Un amor desinteresado, un amor como el amor divino. El día lunes estuvimos hablando del amor eterno de Dios y dejamos meridianamente claro que Dios no comenzó a amar a la humanidad después de la caída, sino que Dios ha amado en su existencia eterna. Cuando estaban solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya había esa manifestación de amor. Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese amor y esa entrega del Hijo no fue después de la caída, fue previo a la caída. Es por eso que Jesús es mencionado en el libro de Apocalipsis como el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Muchos textos de la Escritura nos hablan del amor de Dios, y es que definitivamente la base y la esencia del gobierno divino es su amor. Si nosotros podemos responder al amor que Dios ya ha manifestado hacia nosotros, pues hemos dado un paso importantísimo para formar parte de la familia de Dios y, por supuesto, para recibir todas las promesas que el Dios del cielo nos ha dejado. Dios ama a todos. Eso no significa que todos serán salvos. Él hace su oferta de amor y cada persona tiene la individual responsabilidad de responder o no a ese amor. Porque el amor de Dios, como dice la lección del lunes, es un amor pactual y es una relación especial que hay entre Dios y nosotros, como la que hay entre un marido y una esposa o entre una buena madre por sus hijos. Esas metáforas se utilizan recurrentemente en la Escritura y es presentado Dios como un esposo amante de su pueblo, un esposo que ama a su pueblo como lo haría un marido amoroso con su esposa y que está dispuesto a sacrificarse por ella. El apóstol Pablo hace una apelación a los maridos: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo por ella. Hoy miércoles vamos a hablar de misericordia perdida y comenzamos recordando que el amor de Dios es eterno. Los seres humanos pueden llegar a rechazar ese amor. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de que podamos responder satisfactoriamente a ese llamado de amor. Pastor Díaz, ¿qué nos dice Jeremías 31:3 con respecto al periodo de tiempo en el que Dios nos ha amado y ha mostrado misericordia por nosotros.
Sí, profesor, es importante echar por delante y establecer que nuestro amor a Dios es en realidad una respuesta a lo que ya se nos ha dado incluso antes de que lo pidiéramos. Y aquí el profeta Jeremías nos dejó esta hermosa declaración de Dios a sus hijos en los primeros 3 versículos de Jeremías capítulo 31, donde leemos: en aquel tiempo, el tiempo de liberación de Dios por su pueblo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán mi pueblo. Y continúa asegurándonos, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Y el profeta Jeremías nos da su testimonio diciendo estas hermosas palabras del versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sí, qué hermosa afirmación de nuestro Dios. Y es que Él nos ama desde antes de nosotros existir. Y así nos dice que Él prolongó su misericordia sobre nosotros. De manera, hermanos y amigos, que no debemos cuestionar ese amor eterno de Dios por sus hijos.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, dice el profeta Jeremías, y le dijo unas palabras que resuenan a lo largo de la historia y que son personales para cada uno de nosotros. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. El profeta Jeremías especialmente estaba pasando circunstancias difíciles. El gobierno de su país, de su pueblo Israel, quería eliminarlo. Lo veía como un enemigo porque él estaba trayendo mensajes de parte de Dios para que los gobernantes pudieran arreglar sus vidas y el pueblo en general pudiera arreglar su camino y su relación con Dios. Así que él se encontraba en mucha angustia, pero Dios le recordó: con amor eterno te he amado. Aún antes de que Jeremías fuese, ya el amor de Dios se había manifestado hacia los seres humanos. Antes de que tú y yo naciéramos, antes de que hubiéramos cometido cualquier pecado, ya el amor de Dios se había hecho manifiesto hacia toda la humanidad. Por tanto, dice Dios, te prolongué mi misericordia. Y eso me llena de esperanza. Recordar que Dios nos ama con un amor eterno, con un amor invariante, con un amor que no depende, vamos a decir así, de circunstancias, sino que Dios estuvo dispuesto a darlo todo para que tú y yo pudiésemos responder favorablemente a ese llamado de amor. Solamente tienes que tomar la decisión de aceptar a Dios como el que rige los destinos de tu vida. Dios ha dejado su palabra como una guía, la Biblia, para que tú y yo podamos encontrar en ella dirección. Y como recientemente estuvimos leyendo, si estamos dispuestos a guardar su palabra, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están dispuestos a morar en nuestro corazón, a hacer morada en nuestra vida, para que sea natural para ti hacer la voluntad de Dios. Tú puedes decir, es que mis inclinaciones son contrarias a las de la palabra de Dios. No me creo hábil para cumplir los mandamientos de Dios. No importa. El Señor, si tú estás dispuesto a darle cabida en tu vida, va a provocar en ti un cambio, una transformación, una regeneración. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Dios quiere hacer todo de nuevo en tu vida. Él quiere que puedas ser un hijo, una hija de Dios bendecido y morar contigo por la eternidad. Pastor Díaz, cuando leemos 1 de Juan capítulo 4, versos 7 al 20, y ponemos especial atención a los versos 7 y 19, ¿qué nos dice esto acerca de la iniciativa divina de amarnos?
Profesor, en estas palabras del apóstol, en su primera epístola, él desea establecer que la fe en Dios debe manifestarse en actos visibles en cuanto a nuestra relación con Dios y con nuestro semejante. Y por esa razón, él nos exhorta a partir del versículo 7 de Primera de Juan, capítulo 4, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El apóstol Juan añade, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ahora recalca, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y en el verso 19 establece la razón de por qué amamos a Dios y a nuestro prójimo, cuando declara, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la chispa inicial que nos mueve a amarlo a Él y amar a nuestro prójimo.
Coincido con usted, Pastor Díaz. El apóstol Juan nos está dando aquí una cátedra de lo que significa el amor divino. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si el amor de Dios se ha manifestado en tu corazón, estás dando una evidencia de que conoces a Dios, porque el amor verdadero, no estamos hablando de ese género de amor que el mundo quiere presentar como amor, pero que a veces es simplemente pasión o presunción, sino el amor que está dispuesto a darlo todo, a sacrificarse por el prójimo. Todo aquel que experimenta ese amor es nacido de Dios y conoce a Dios, porque ha logrado reflejar en su vida el amor que proviene del Padre. En esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Qué maravilloso es el amor de Dios! El verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La preeminencia del amor de Dios está antes de la fundación de este mundo. Ya Él nos había dado un regalo de amor. Antes de que el mundo fuera hecho, ya tenía un plan para que tú y yo, en caso de que nuestros primeros padres cayeran como lo hicieron, tuviéramos esperanza, tuviéramos redención, tuviéramos vida eterna. Tenemos que manifestar el amor genuino, el amor del Padre. Pastor Díaz, cuando pensamos en todo lo que se nos ha perdonado, lo que Dios nos ha perdonado, y en el hecho de que fuimos perdonados gratuitamente por Jesús, no tuvimos que hacer obras, no tuvimos que caminar de rodillas, sajarnos la carne, no, fuimos justificados gratuitamente por Jesús. ¿Qué debería decirnos esto acerca del deber que tenemos de perdonar a los demás?
Interesantemente, profesor, de todo lo que hemos explicado en cuanto al amor de Dios y cómo nosotros lo podemos ver a nivel personal cuando Él nos perdona y restaura nuestra relación con Él, lamentablemente nos puede pasar lo que le sucedió a aquel siervo de la parábola que Cristo contó en Mateo 18, 23 al 35, donde aquel siervo le debía a su amo una cantidad que nunca podría pagar en su vida. Él, por lo tanto, se adelantó a pedir misericordia y perdón de su deuda, indicando que le diera tiempo para pagarla. La deuda ascendía a unos 10.000 talentos, que en ese tiempo equivalía a unos 6.000 días de trabajo, y en síntesis esto le tomaría 200.000 años para pagarlo. Claramente un imposible para él. Sin embargo, su amo tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda. Lo lamentable es que cuando él salió de su presencia, se encontró con uno de sus consiervos que le debía una cantidad insignificante comparada con su infinita deuda. Y cuando aquel le rogó que le diera tiempo para él pagarla, aquel lo mandó a echar a la cárcel y no lo perdonó. Y sabemos lo que sucedió, que cuando el amo se enteró de lo que él había hecho, le quitó su perdón de la deuda y lo mandó a echar a la cárcel. En fin, el Señor Jesús, con esta ilustración, quiso enseñarnos que lo mismo sucedería con nosotros si estamos dispuestos a aceptar el perdón de Dios, pero no estamos en la disposición de perdonar a nuestro prójimo que nos debe. Así que, hermanos y amigos, para nosotros la lección es diáfanamente clara. Si de gracia recibimos, debemos dar de gracia.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La parábola de los dos deudores nos ilustra cabalmente esta verdad. Aquel que se le perdonó tanto y no fue capaz de perdonar el poquito que le debía a su prójimo, no era merecedor de tanto perdón. Es necesario que aprendamos a perdonar en la misma proporción en la que Dios nos ha dado perdón a cada uno de nosotros. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico: has recibido gratis da gratis. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, nos colocamos agradecidos por el perdón que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a perdonar cualquier falta de nuestro prójimo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.